Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Teníamos una deuda pendiente con nuestra pequeña Toledo, permitidme que la llamemos así. Teníamos una deuda pendiente con Alcalá de Henares. La semana pasada lo dejamos ahí en continuará, en ese establecimiento del que hablábamos, que tenía fenómenos extraños, habiendo sido, bueno, pues un bar, un restaurante. Hoy en Madrid Misterioso volvemos a Complutum. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, vuestro programa de misterio en Onda Madrid, en la madrugada del domingo, en este momento tan especial de la noche. Saludos a los que nos están escuchando en directo y a los que nos escuchen también en el podcast. Hoy nos vamos de nuevo a esta ciudad tan preciosa, tan monumental, para hablar de misterios, de milagros, de apariciones. Y lo vamos a comentar todo con María Torrente. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Deseando volver a Alcalá de Henares, porque sí, es una ciudad tan bonita y tan mágica que siempre dan ganas de estar allí, pasar un ratito.
Estuvimos recientemente y el programa que vais a escuchar es casi un paseo, casi un programa grabado en la calle con un amigo que ahora presentaremos, pero además lo haremos, pues eso, recorriendo los lugares de los que hablaremos y nos va a contar en vivo sucesos extraños incluso que le han pasado a él, alcalaíno como es además, este amigo. Y María, nos pasaron cosas muy raras en ese paseo.
Nos pasaron cosas muy curiosas, sí, la verdad es que fue muy extraño.
Nos encontramos un par de sincronicidades muy curiosas y un personaje del que luego hablaremos que nos anunció básicamente que nos quedan dos telediarios, no a ti y a mí, que
no,
puede
no
ser, sino en general. Nos encontramos por la calle, esperando el autobús. Bueno, luego lo contamos.
Cuéntalo luego,
a una profetisa. Extrañísimo. Pero estas son cosas que pasan en Madrid Misterioso, estas son cosas que pasan en la vida, bueno, pues, de la gente que está conectada con el misterio. ¿Y vosotros lo estáis? Vamos allá, vamos a comenzar este paseo. Como digo, vamos a presentar una serie de cortes que estuvimos grabando a pie de calle, con ruido, con cotorras, con coches que pasan, pero lo importante, nuestra grabadora es buena, con la voz de este amigo que nos acompaña. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, no te olvides, en Onda Madrid, comenzamos. Alcalá de Henares está situada en la cuenca del río Henares, al este de la provincia de Madrid, y sus distancias respecto a otras ciudades son 27 kilómetros hacia Guadalajara, 31 hacia Madrid, está más cerca de Guadalajara que de Madrid. Es el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, tras la propia ciudad de Madrid y la Magna Móstoles, y el número 31 de España. Su nombre significa castillo sobre el río Henares, por cuya razón aparece en el escudo un castillo sobre ondas de agua que simulan este cauce fluvial. Su fundación se remonta a la época celtíbera, con nombres como Convouto, pero será la llegada de los romanos el momento en el que se formará una ciudad notable llamada precisamente Complutum, cuyos restos arqueológicos se pueden encontrar también. Por la ciudad han pasado varias culturas, de las cuales tres llegaron a convivir simultáneamente. ¿Adivináis cuáles? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? La cristiana, la judía y la musulmana. Fue declarada ciudad patrimonio mundial por la UNESCO en el año 1998. Gracias al recinto histórico y el rectorado de la universidad, es una de las 9 ciudades de España que la UNESCO ha clasificado como únicas. Es famosa por su universidad, construida gracias al cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499, pero tras una época un poco turbulenta y un bajón en el siglo XVIII, mediante la Real Orden de la Reina Regente el 29 de octubre de 1836, se decretó su supresión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a denominarse Universidad Central. Bueno, una ciudad muy importante, ya lo sabéis, la ciudad de Cervantes, una ciudad donde han nacido personajes muy importantes, personajes además célebres y buenos amigos nuestros, María, porque si no recuerdo mal, un querido amigo del programa como Daniel Diges no tiene nada que ver con todo esto, no. Pero es alcalaíno.
Claro que sí, sí, sí. Además, no tiene que ver con todo esto. Bueno, en cierto modo, sí, es uno de esos personajes ilustres, como tú decías.
Sí, sí, y le gustan mucho estos temas de misterio. Oye, vamos a empezar el paseo, María. Va a ser importante, bueno, pues que presentemos un poco a la persona que nos acompaña. Porque cuando vas a un sitio como este, cuando vas a un lugar como Alcalá de Henares, tienes que estar muy pendiente de que no se te pase ningún detalle, ¿verdad? Si vas con alguien que conoce, te fijas en cosas que... Cuéntanos un detallito de los que nos contó nuestro amigo que nos llamó la atención y que pasa totalmente desapercibido si no te fijas a posta.
Pues, por ejemplo, aquella trampilla que pudimos ver en los soportales que hay en la calle Mayor. Si miras hacia arriba, en un portal concreto al menos que él nos mostró, se podía ver una trampillita que él nos explicaba que se utilizaba en aquella época, cuando no existía el portero automático que tenemos todos hoy en día, para mirar quién venía a modo de mirilla. Quedaba en el suelo de la vivienda, se abría una puertecita, veías a la persona y además le podías dar las llaves si era alguien de fiar para que subiera.
Una mirilla medieval y la policromía de las columnas de también. Esa famosa calle Mayor, una de las más imponentes calles mayores con soportales del mundo, donde, voy a decirlo también, se grabó Paquita Salas.
Sí, nos dimos cuenta de esto.
Que me gusta mucho y hay un capítulo que se llama, ya no me acuerdo cómo se llamará ese capítulo.
El último torrezno de Tarazona, puede ser,
sí,
algo
vale,
así.
De un festival de música, entonces en vez de grabarlo allí, pues lo grababan en Alcalá de Henares, en fin. Una anécdota, una curiosidad. ¿Cómo no decir, no? Alcalá de Henares, ciudad de rodajes, ciudad histórica, donde se celebra pues una feria del libro importante, donde se celebra el mercado medieval. Uh-huh. Bueno, pues ahí tiene mucha vida y muchísimos eventos, ¿no? Bueno, José Luis Frías es nuestro amigo, es miembro de la banda Quinia, K-N-N-I-A, Quinia, una banda, bueno, pues de raíces celtas, digamos, de música celta, de música folk, muy divertida. Nosotros lo hemos visto en acción, lo hemos visto tocando, es un auténtico crack. Suele encargarse, pues por ejemplo, de la gaita, de la flauta, más de instrumentos de viento, pero sé que conoce y domina muchísimos otros. Además, es, bueno, pues aparte de ser un músico excelente, pues es muy versado en muchas otras cosas y, como no, amante del misterio, nos acompaña en este viaje. Y en la primera parada, el primer corte que vamos a escuchar, bueno, pues nos va a hablar de un caso, de una aparición en el contexto de un recinto muy grande. Qué bonita era esa zona, ¿verdad? Donde estaba el colegio de San Basilio Magno y al lado estaba el parador, una zona, bueno, pues muy vinculada con la enseñanza, con la educación y con lo religioso, pues como es Alcalá. Él nos cuenta un poquito la historia del edificio y también la de una aparición que vivieron unos compañeros suyos. unos músicos.
Antes de contar el caso que aquí ocurrió, pues vamos a poner un poco en orden todo lo que es este edificio, cómo se construye, en qué año y cómo se va sucediendo un montón de diferentes etapas para llegar hasta donde queremos ir, ¿vale? Ahora mismo estamos en un edificio que se funda aproximadamente en 1660. Y fue el último colegio menor que hubo en la Universidad de Alcalá, ¿vale? Pues una fachada que se construye en 1725, de estilo barroco, planta hexagonal. Estamos haciendo un poco un resumen así rapidito de lo que es la...
Sí, también para que el oyente se imagine cómo es. Lo que estamos viendo ahora, que estamos en el lateral, es un edificio muy grande también, ¿eh?
Sí, es, uh-huh, es bastante, bastante grande.
Fachada de ladrillo con algunas losas, que está restaurada, lógicamente, por lo que nos vas a contar ahora.
Eso es, su fachada, pues bueno, supuestamente la hizo Pedro de Rivera, pero las últimas informaciones que hemos podido sacar dicen que pudo haber sido Felipe Sánchez. Uh-huh. Este edificio lo ocupan los monjes basilios, ¿vale? Desde 1660 hasta aproximadamente 1803. Los basilios pues son una orden de San Basilio, ¿vale? Como tal, como dice la palabra, que fue pues bueno, un obispo que en el año 363 aproximadamente ocupa la región del Pronto, ¿no? En Cesarea, en Italia. Uh-huh. Bueno, esta orden era bastante... pues ya sabemos cómo funcionan las órdenes eclesiásticas, ¿no? La Biblia pues la tenía como una legislación monástica, uh-huh, en la que siempre tenían los votos de pobreza, obediencia, renuncia, abnegación personal, etcétera, etcétera. De hecho, en el año 1540, la orden, que fíjate que data del siglo IV, después de Cristo, es cuando se empieza a restaurar en España. Uh-huh. ¿Vale? Trajeron la ley de San Benito y la empezaron a aplicar en sus congregaciones. ¿Qué ocurre? Que estos monjes, pues ya te digo, ocupan desde 1660 hasta 1803, cuando la Universidad de Alcalá empieza su decadencia. Sí. Lo que hace Carlos IV es que lo destina a la sede de la Academia de Caballeros Militares, ¿no? Lo que era un poco los ingenieros de la época. Uh-huh. Entonces, básicamente, bueno, los monjes se desalojan y lo instalan en el Colegio de Aragón, y los frailes mercenarios, que están aquí al lado, ajá, pues los mandan al Colegio de León. Entre 1803 y 1808, esta Academia de Caballeros sufre pues las inclemencias de la ocupación francesa con la Guerra de la Independencia. Ocupan el lugar y se cargan completamente el edificio. Hicieron un expolio flipante. De hecho, aquí en Alcalá acontece también otra situación que le llamaron la fuga de los zapadores. Ajá. La fuga de los zapadores fue un levantamiento contra los franceses por la gente que estaba aquí pues establecida, ¿vale? Los militares, y se unen a los sublevados contra la Revolución Francesa a principios, sobre todo, del inicio de la guerra. Y se reorganizan pues como regimiento, ¿no? Como un escudo contra los franceses.
Sí.
¿Qué más podemos decir de este edificio? Pues que bueno, en 1834 hasta el 36, los basilios vuelven a ocupar este lugar durante 2 años. ¿Vale?
Sí.
¿Qué ocurre? 1836. La famosa desamortización de Mendizábal, ¿vale? Claro,
ahí se lió también.
Aquí cosa también se lía bastante porque luego fue comprado por el Estado, y en el año 1885, la Comandancia de Ingenieros de Madrid vuelve a ocupar el lugar.
Ajá.
Entonces, a partir del año 1890, pues sufre una reforma súper importante, y esto que estamos viendo se divide ya en 2 plantas.
Vale.
Que la planta de arriba es la buena, la que vamos a ver, vale, qué va a acontecer luego, ¿no? Pues se desarrolla la linterna, se cierra la cúpula con un techo plano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Vamos a la Guerra Civil.
Claro.
En la Guerra Civil también pasan aquí bastantes cositas. Acaba como cuartel de regimiento de caballería y automovilismo.
Uh-huh.
También se convierte en como un penal militar.
Sí.
¿Vale? Entonces, al final sigue siendo una prisión de la Brigada Paracaidista de Alcalá. Uh-huh. En el año 1970 sufre un incendio muy grande y queda completamente abandonado.
Anda.
Hasta el año 91, que ya empieza la rehabilitación del edificio. Y ya en el año 1996, que es ahora donde vamos al Tajo,
uh-huh,
la Universidad de Alcalá compra el edificio para crear un centro cultural.
Vale.
De hecho, crean la Escuela de Música y Danza. a partir del año 2006, 2008, que es cuando el consorcio invirtió 1 millón de euros en la rehabilitación de este edificio. ¿Vale? Entonces,
o sea, que lo que vemos ahora es de esta fecha, que le han dado un buen lavado de cara y que la han rehabilitado sobre todo por dentro, que estaría fatal después del incendio, etcétera.
Claro, efectivamente. Y de hecho, en el año 2015 vuelve el consorcio a meter otros 100.000 euros para rehabilitar algunas pequeñas cositas. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo de oro, Alcalá de Henares, ¿vale?, le llamaban la pequeña Roma. Porque había un montón de... Había una concentración de eclesiásticos enormes. Diferentes órdenes, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, vamos, si quieres, sí, andando, así vamos, vale, un poquito más.
Sí, no, y que se oiga a la calle, si estamos en la calle. Claro.
Eso es.
Más aquí hay muchos colegios, ¿no? Porque oigo mucho niño, mucho infante.
Sí, de hecho se llama la calle Colegios.
Claro, fíjate.
Con eso te digo todo. Entonces, claro, a mí hace un tiempo, pues un amigo de la facultad,
sí,
me llama y me dice: oye, José Luis, que tengo que contarte algo que ha ocurrido aquí que me parece súper interesante.
Vale.
Y yo, venga, pues... Bueno, puedo decir su nombre porque Antonio,
sí,
es amigo, sabe todo esto. ¿Qué ocurre? Que él empieza en el año 2006 aproximadamente a trabajar aquí como técnico del sitio del aula de música.
Sí.
¿Vale? Y me cuenta que, bueno, que la antigua directora, que así que no puedo decir el nombre para preservar un poco su intimidad... decía que no subía nunca a la planta de arriba. La planta de arriba estaba completamente sin rehabilitar, etcétera, y que aquí pasó algo. ¿Qué ocurrió? Aquí hacen también conciertos.
Claro.
Hacen ponencias, hacen muchas cosas.
O sea, que tiene como un auditorio.
Sí, de hecho, sí, es que no podemos entrar porque está cerrado.
Sí, está ahí cerquita de esta puerta. Arriba,
justo, claro. Mira, en cuanto, si miramos por la ventana, que está cerrada, no podemos mirar, ¿vale?
Sí.
Pues tenemos lo que es la iglesia como tal, que se ha rehabilitado para hacer conciertos, etc.
Ah, qué bueno.
Entonces, aquí hay una leyenda,
vale,
una leyenda que es súper chula. Imagínate, estás dando un concierto, los técnicos de sonido y de luces se quedan aquí en la puerta, recogiendo las cosas, y de repente ven pasar a una monja,
uh-huh,
una monja antigua, cruzando todo el edificio. Cuando estos estaban completamente cerrados, ya había terminado la obra, había terminado todo. ¿Y qué ocurre? Que los técnicos, pues, entraron en pánico.
Claro.
De hecho, dejaron todo el equipamiento, la equipación que tienen de música, o sea, de audio, de luces, y tienen que dejarlo aquí porque no se atrevían a seguir en este lugar. Tuvieron que venir al día siguiente,
uh-huh,
para poder
recoger, ¿no?,
recoger todo, y ellos juran y perjuran que la monja había atravesado, etcétera.
¿Que la vieron justo pasar por delante de ellos?
Pues por lo visto sí, pasaron por delante de ellos, pero con una nitidez asombrosa. Digamos, que pinta una monja ahora mismo, imagínate, a las 11 de la noche, 11 y media, después de un concierto. Y ya te digo que la directora de este centro, la antigua directora, porque ya han cambiado, dice que ella no se le ocurría pasar por una serie de habitaciones,
sí,
pasillos, porque le daban muchísimo miedo, porque no solo lo habían visto los técnicos, sino,
claro,
que había más historias acerca de la monja sobre esto,
uh-huh,
que no, era todo mentira, hasta que de repente los técnicos lo vieron.
Claro, todo es una leyenda urbana, hasta
todo
que
leyenda
la
urbana,
yo.
Efectivamente, como hablamos ayer con Miguel Ángel Bertierra, ¿no?, de este caso, ¿no?, que nunca pasa nada hasta que eres testigo de lo anómalo, de lo
totalmente.
Y te cambia el clip de una forma espectacular.
Claro, sabemos que cuando estaban esos técnicos ahí,
sí,
estaban ellos y estaba la cosa controlada, en el sentido de si hubiera pasado una monja de verdad, que yo no sé a dónde iría, pero se supone que estaba dentro del edificio, ¿no?
Claro, claro. O sea,
claro,
el tema es que
sentido.
No tiene ni una clase de sentido, porque además cuando los técnicos ya han recogido todo, cierran puertas, porque ya están a su historia, claro, ves lo que es lo imposible, ¿no?
Claro.
Un hecho inexplicado. Además que, claro, hemos contado toda la historia porque además aquí había monjes.
Claro, no monjas.
Entonces, bueno, si hubieran sido un convento de otra orden, en el que hubieran habido monjitas y tal, pues puedes hacer una relación sobre lo que causa y hecho, ¿no? Pero claro, aquí pienso, cuando se creó la cárcel, la prisión militar, había monjas que atendían como una forma de ayuda a los presos. ¿Qué ocurrió? Entonces hay algo ahí que nos perdemos y que tenemos que seguir investigando para poder
leer. La historia del lugar, si en algún momento breve hubo, o a lo mejor a esta iglesia sí que acudían religiosas, a misa,
claro,
qué sé yo.
Yo lo que he podido investigar es que no aparece mujeres en ningún momento.
Claro. establecidas aquí.
Lo que ha sido como,
que
como...
fueran de visita puede ser, pero establecidas no.
Claro, pero...
Quiero decir, como dices tú, lo de la prisión, que ayudaran, o... pero que vivieran aquí las monjas, como que no.
No. Además que siempre ha sido un edificio como de hombres.
Claro, masculino.
¿Vale? Regimiento de ingenieros, sí. etcétera. Entonces no entiendo muy bien el porqué de las cosas, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no?
Sí.
Que muchas veces que no puedas hilar un tema con otro porque no se pierde un poco a nuestras conclusiones finales.
Totalmente.
Así que nada, pues ese es el primer lugar que hemos estado en Alcalá. Muy chulo.
Seguimos. Bueno, María, pues por ahí estaba la monja, podríamos decir. La monja como arquetipo del misterio.
Eso te iba a decir, que es que esto de que aparezca una monja no es nada que no resulte nuevo, pero es muy inquietante. Siempre nos pone los pelos de punta la aparición de la monja.
¿Qué hacía una monja en un lugar donde aparentemente ha habido muchos tíos, muchos hombres y muy pocas mujeres? Porque cuando había religiosos eran religiosos varones y también militares y demás, pero nunca fue eso convento
de monjas. Pues quién sabe, sí que es una zona con mucha vida religiosa y más en aquella época, o sea que sí podría perfectamente andar por ahí una monja por lo que sea que se nos escapa a nosotros.
¿Qué tendrán, no? Que al final ha dado de sí para hacer películas, dos entregas de la monja como arquetipo del misterio, la monja en el Banco de España, la monja en diferentes lugares de Madrid, como ese ser que aparece dejando una huella tras de sí de confusión, de no saber qué está pasando, y aquí es doble la confusión porque no tiene sentido que aparezca esa monja que le sigue en el rastro y desaparece. María, contamos también, muy brevemente, nos encontramos justo por la zona a esa mujer misteriosa que estábamos diciendo.
Esto fue muy curioso.
Se lo encontró José Luis, porque él la conoció, nosotros no teníamos ni idea.
Íbamos caminando tranquilamente por esas calles tan pacíficas que hay en Alcalá de Henares y de repente vimos que este amigo, José Luis, se daba la vuelta, en nuestra opinión, en nuestro parecer, para saludar a una persona conocida. Un vecino, pensamos, que alguien que conoce, se dio la vuelta y le dijo, yo a usted la conozco. La señora se quedó asombrada, sí, no sabía muy bien de qué.
Como dirían los jóvenes, muy rayada.
Dijo, ¿y de qué me conoces? El caso es que este amigo no se acordaba bien ni de su nombre, después le preguntó. Pero él recordaba haberla visto en algún lugar hablando...
Ángeles, ¿no?
Sí,
o angelines.
No sé exactamente, ángeles, creo que ángeles. Ángeles. Sí, sí. Recordaba haberla visto en algún lugar hablando de premoniciones que había tenido.
Esta mujer tiene una cosa, que por cierto hace muy poquito comentábamos que en la Academia de Operación Triunfo han dicho los triunfitos que pasan, hay fenómenos extraños. Os invito a que escuchéis mi sección de los expedientes X, que también la solemos poner en redes, esta sección que hacemos en el Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Y decía un triunfito, es que lo que sueño se cumple. Esta mujer parece que también, que tuvo una premonición sobre una epidemia muy importante que ella ha asociado con el COVID, habría que ver fechas, detalles, etcétera, y ha tenido otra.
Ha tenido otra que no se ha cumplido por ahora.
No, pero que está por cumplirse y no dentro de mucho. Nos dijo
como...
No queremos alarmar porque esto es una...
Esto es una cosa como curiosa, que nadie se alarme, ni se asuste, ni se lo tome demasiado en serio.
Tampoco queremos desoírlo, simplemente lo reflejamos, como cronistas.
Como anécdota, ¿qué nos contó esta señora? Pues que ha tenido la premonición de que va a suceder en 2027 aproximadamente la caída de dos meteoritos. Uno más pequeño...
Que es un aviso.
Y el segundo, mucho más grande y más importante, que va a desviar
Estados Unidos con un misil.
Es que ya era muy concreta.
Sí, sí.
Se va a hacer varios pedacitos, pero van a ser muy grandes igualmente.
Va a haber como una especie de... Va a ser casi
lluvia
peor el remedio
de
que la enfermedad.
Bolas de fuego, decía ella, bueno, que había visto.
¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que las costas, algunas de ellas, pues van a quedar anegadas. Así que pues la gente que esté en costas decía que tenga cuidado. Decía como ejemplo, la gente que esté en Benidorm, que no se suba a los grandes rascacielos que hay en Benidorm. Que no se suba ahí, eso no es la solución. La solución es que vayan al interior y a las montañas. En fin, tranquilos todos y que nadie se preocupe.
Esto como
esto
curiosidad,
es una curiosidad nada
por favor,
más.
Que nadie se alarme.
Seguimos. Tenemos un segundo corte en el que nuestro amigo, en una zona preciosa, pero es que todos los sitios que vimos eran preciosos, bueno, nos habla de un santo que hizo muchos milagros y que tiene mucha devoción por parte de los alcalaínos. Es San Diego de Alcalá.
Estamos aquí sentaditos tan a gusto, justo delante de un convento donde además venden almendras, por lo que estoy viendo. Pero yo no sé más de este sitio. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, estamos ahora mismo en el convento de las Clarisas de San Diego y vamos a contaros un poquito sobre la figura de Fray Diego de Alcalá.
¿Sí?
Luego se llamó San Diego de Alcalá. Uh-huh. y las obras y milagros que hizo aquí. Bueno, las obras, bueno, no era escritor, pero sí que es verdad que fue un santo muy milagrero.
Sí.
Que luego iremos a un lugar posterior para comentaros lo que allí ocurrió, que me parece una anécdota increíble, ¿no?
Qué bueno. Pues entonces, a ver, cuéntanos un poquito.
Pues nada, pues San Diego pues era un monje franciscano, santo de la Iglesia Católica, ¿vale? Y perteneció a la Orden de los Frailes Menores de la Observación. Nació el 14 de noviembre del año 1400 y el 13 de noviembre de 1463 pues fallece.
Ajá.
Por una infección. De hecho, el 13 de noviembre es un día que los alcalainos tenemos aquí, tenemos un día pues que,
sí, que lo hace
es muy especial, ¿no? Que está... por todo el cariño que tenemos a esta figura, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues aquí pasaron bastantes milagros, ¿no? Vamos a comentaros el más famoso, que fue el milagro de las flores.
Vale.
¿Vale? A ver, Fray Diego de Alcalá pues era una persona muy bondadosa, en el que siempre estaba dando panecillos y comida de su, que cogía del refectorio de su comunidad, aquí, que estamos viendo, para poder dárselo a los pobres, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que había uno de los monjes que era como el monje, no era jefe, pero sí que era el guardián, ¿no? De un poco de, pues, de la comida y tal, para que poder racionar bien.
Las despensas y todo esto.
Por aquellos votos, como he dicho antes, de pobreza, claro. Tal, que no tenían grandes manjares, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya este monje se estaba pispando de que este, este monje, pues, robaba comida. Y un día dijo, mira, voy a perseguirle y cuando le pille en fraganti, pues voy a decir, oye, macho, ¿qué pasa que estás robando comida, no? Y resulta pues que un día pues cogió en su delantal un montón de panecillos. Al salir de donde estamos aquí, para dárselo a los pobres, este fraile le cogió y le dijo, oye, ¿qué llevas ahí? Y dijo, nada, llevo flores. No, que te he visto que estás robando comida. Ajá. Entonces, al mostrárselo, ¿qué ocurrió? Que había muchísimas rosas. Estamos hablando del mes de diciembre, si no recuerdo mal.
Sí.
¿Vale? Era invierno y en invierno no florecen las rosas. Entonces, claro, el monje que estaba custodiando la comida se maravilló de lo que estaba viendo y dijo, ¿qué pasa aquí? Si yo te he visto que has cogido esos panecillos y de repente veo que está lleno de flores, esto es un milagro. Entonces, bueno, el tío, por lo visto, pues no sé si se llegó a arrodillarse, creo que he leído que sí que se arrodilló, como viendo que había visto un milagro de forma
sí,
personificada, ¿no?
Sí, sí, en directo.
Entonces, claro, cuando salió con esas flores a darle la comida a los pobres, de repente se convirtió también en pan. Eso fue uno de los grandes milagros que están escritos, ¿no? Pero hubo más, ¿no?
Sí.
Dicen que curó a un ciego, que salvó a un chico dormido. Por lo visto, un chico se quedó dormido dentro de un horno. Y bueno, pues San Diego de Alcalá se le presentó para poder salvarse de esa casi incineración que podía haberse llevado a cabo, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos al Palacio Arzobispal, porque tiene muchísima relación con la figura que estamos hablando.
Venga, vamos para allá y nos cuentas.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las siete estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Oye María, retomamos, luego seguiremos con el tema de San Diego. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos con Zuleika de
sí,
un bar?
Claro,
¿qué es lo que nos pasó por el camino? Pasamos por delante porque no podíamos resistirnos.
Es que
queremos saber
cerca, sí.
Dónde está el sitio, que por cierto, desde fuera es un edificio completamente normal, que
¿sí?
No, como por dentro es una iglesia, además nos habéis escrito algunas personas diciendo yo he estado allí, nadie más nos ha reflejado ningún fenómeno. Lo único que nos han dicho es, confirmo que había fantasmas, jejejeje, como diciendo de carne y hueso,
claro.
Pero nos escribió un oyente, Óscar, para decirnos que ha estado muchas veces y que era muy interesante estar allí porque estabas comiendo en una capilla.
Sí.
Y damos fe porque tuvimos la inmensa suerte de que el sitio, ya nos dijo Zule, está cerrado. Sí, está cerrado, pero tenemos noticia de última hora.
Tenemos noticia de última hora. Va a estar abierto dentro de no mucho tiempo. No sabemos exactamente en qué periodo.
Dos, tres
de
meses podría ser una horquilla
sí.
aceptable. Dos, tres, cuatro a más tardar, vamos.
Uh-huh. Y va a ser un restaurante con espectáculo.
Sí, es que estaba el señor que coordinaba las obras, no sé si es el dueño, estaba ya cerrando cuando nosotros dijimos, ¡ay! ¿Podemos verlo, por favor?
Estábamos un poco allá haciendo la vieja del visillo, hay que contarlo sí, cómo sí, fue. Sí, sí. Vimos unas telas que estaban tapando la puerta, miramos un poquito entre medias y justo vimos que salía una persona. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Pues decirle, ¿podríamos verlo por dentro, por favor?
Y el este pobre hombre que era un trozo amable. De pan, sí. nos dijo, venga, ya me estaba yendo, pero venga, vale, os dejo verlo rápidamente, porque es que es muy interesante. Esto tenía todo con andamios, habían pintado algunas paredes, pero sí, sí, la bóveda era la, digamos, la distribución de una capilla, de una iglesia pequeña, y vimos la trampilla famosa.
La famosa trampilla, a mí me llamó algo mucho poderosamente mi sexto sentido, mi sentido arácnido, se vio alterado por allí, y hacia dónde se dirigió mi atención, concretamente hacia esa trampilla, o sea que... Sí tiene sentido lo que nos contaba Zuleika y mi percepción de que algo raro había allí que me estaba llamando desde esa trampilla.
Bueno, pues continuamos, lo vimos, no pudimos hacer nada, ningún tipo de investigación. Le preguntamos, José Luis le preguntó, no, él no ha vivido ningún suceso extraño, pero tuvo curiosidad. Le dijo, ¿pero qué se ha vivido aquí? Por saberlo.
¿Qué ha pasado?
Y me nos contó que él había tenido sus experiencias uh-huh. con lo misterioso, que había tenido sus experiencias con lo paranormal en otros contextos, pero no ahí dentro, para que lo veáis que al sí, final todo el mundo está conectado con esto.
Lo que sí nos dijo fue, ahí hay una trampilla, pero yo ahí no bajo, porque me da un poco de cosa, no sé qué hay ahí, no me hace falta hacer nada ahí abajo, así que no voy
pues
a
mejor,
ir
ahí. Mejor. Ahora, si me dice a mí de bajar, yo bajo el primero.
Y yo también.
Seguimos. Esta historia se llama La Anciana. La extraña anciana, podríamos decir. Qué curiosa, ¿eh? Vamos a escucharla y después la comentamos.
Perfecto.
Bueno, José, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un mesón, ¿no?
Sí, un mesón. El antiguo mesón Don José de Alcalá de Henares, uh-huh. que estuvo abierto durante muchos años. Y os he traído a este lugar porque aquí sí que hubo muchas apariciones. Pues de un... No te puedo decir exactamente porque yo no he sido el que ha recogido esta historia, pero sí que me la ha contado mi querido amigo Álvaro Anula.
Sí.
¿Vale?
Que, por cierto, hace la ruta aquí en Rutas Misteriosas, la ruta de Alcalá. Así que si queréis apuntados, ahí lo podéis hacer. Cuenta, cuenta.
Efectivamente, vamos, el tío lo hace muy bien y os vais a divertir mucho durante este recorrido. Pues bueno, aparte de esas apariciones que pasaron aquí, yo tuve... No me han ocurrido muchas cosas raras en mi vida, pero sí que ocurrió algo que me cambió la vida directamente. Entonces, si quieres, Álvaro, vamos vale. a hacer el recorrido exactamente de donde salimos. Yo vivía en la antigua Posada del Diablo,
vale.
un edificio que hay muy bonito en Alcalá, que se conoció porque la segunda parte del Quijote, la que sacó ese Alonso de Avellaneda como seudónimo, pues bueno, era un lugar donde la gente, los antiguos bachilleres, iban a que le echaran las brujas, pues las cartas para ver si iban a probar...
Sí, como para los oráculos, ¿no?
Sí, era como un lugar un poco... Todo lo que estaba a extramuros de la ciudad...
Era lo prohibido.
Lo prohibido, imaginar. Donde iban la gente sí. a emborracharse, a tomar sí, hipocras, sí. que el hipocras era la bebida que se en la Castilla del siglo XVI, siglo XVII... Pues bueno, era una mezcla entre vino blanco y vino tinto con clavo, con canela. Uh-huh. Y pues bueno, como el vino tampoco era muy bueno, pues tenían que hacer como...
Unas especias.
Especiar el vino para tomarlo caliente, etcétera. Uh-huh. Entonces yo vivía allí. Entonces bueno, yo un día salí de mi casa. En aquella época sí que leía mucha literatura un poco más de la nueva era, ¿no? Ahora ya, sí. por ejemplo, no leo nada de eso. Pero bueno, en aquella época me ayudaba a pasar ese momento que estaba yo atravesando un poquito difícil de mi vida. Y bueno, pues de hecho esta historia la cuenta Álvaro y la cuenta súper sí. bien. Yo iba por aquí
vale.
leyendo Estamos el libro caminando. De Neil Donald Walsh.
Vale.
Todo lo conoceréis porque bueno hizo una trilogía muy importante que se llamaba Conversaciones con Dios. Vale. Entonces yo ese libro, pues en cuanto lo cogí, sí que lo vi como un libro muy especial y que me estaba ayudando mucho en mi vida, ¿no? Porque bueno, Neil tuvo una serie de historias en su vida en la que acaba... en la calle,
sí.
Comiendo basura, etcétera. Acabó viviendo en una especie de refugio de gente indigente. Y fíjate qué relación con lo que te voy a contar, ¿vale? Porque Neil, en aquella época, cuando estaba viviendo en una tienda de campaña, en una localidad de Estados Unidos, pues él sí que tuvo una especie como de... empezó a percibir información sobre lo que él llamaba Dios, ¿no? Él hacía una serie de preguntas y este Dios supuestamente le respondía con argumentos que están muy guay y que yo recomiendo a todos los oyentes de tu espacio a que escuchen. Vale. Entonces, Yo recuerdo que iba a trabajar por la mañana, hacía muchísimo frío, hacía un clima de estos que ojalá que tú hubieras podido quedar en casa. Iba con el libro en la mano leyendo, porque como tampoco tenía yo mucho tiempo para poder leer, ¿qué hacía? Pues iba por la calle leyendo. A lo mejor tardaba más tiempo en llegar a mi trabajo, pero bueno, era como mi momento de, sí, de esparcimiento mental, ¿no? Y tal. Entonces iba leyendo por aquí.
Vale, por esta callecita.
Acompáñame. Vamos a hacer exactamente lo que me ocurrió.
Vale. Ese día había mucha gente por la calle, imagino.
No había,
que no, por el frío.
Nadie.
Vale.
Nadie. Esto sería como las 10 de la mañana, hacía pues había un clima, pues eso, que tú hubieras quedado en casa
no
con mantita y menos ir a trabajar, ¿no?
Claro.
Y justo en esta esquina que estamos aquí,
¿vale?
Yo iba por acá y de repente me doy cuenta que sale una señora por mi derecha.
Vale.
Era una señora bajita, mayor, bastante mayor, que de repente me dice, disculpa, hermano, dice, ¿me podrías dar una limosna? Claro, yo, de esto que tú vas por la calle y no te esperas que de repente te salga una señora por la derecha, que casi me asustó.
¿Y te lo dijo así?
Sí, dije, oye, hermano, no serías tan... no te puedo decir exactamente...
Extraño,
porque, bueno, al final pasan los años y la memoria que tengo, pues, tampoco me ayuda demasiado,
sí,
¿no?
Bueno, pero...
Como serías tan amable de ayudarme con esas monedas, con esa limosna. Y entonces me toqué tal y dije, no, digo, lo siento, no tengo nada. Pero justo aquí,
sí,
un poquito más adelante, estamos hablando a 2 metros...
Uh-huh.
La esquina tendrá 4 o 5 metros, no tendrá,
sí,
mucho
cuatro,
más.
5 metros.
Me doy cuenta que en mi bolsillo derecho tengo unas monedas. Entonces digo, ops, perdona, no sé qué tal. Entonces la mujer me estaba esperando ahí.
Sí.
Era como que me estaba esperando a lo que yo iba a darle, ¿no? Como que, no sé, fue todo muy raro.
Uh-huh.
En ese momento cojo las monedas, me acerco a ella, se lo agradezco. Y esta mujer se me queda mirando con una cara muy rara, pero no rara de mal, sino rara de bien, ¿no? Como mucha bondad. Y me hizo, como diciendo, hijo, eso sí que es gratitud, ¿no? Me dijo la frase más larga, que se la comenté a Álvaro en su momento,
sí,
que lo tenía más fresco que el que me grabó. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Se me queda mirando a la mujer y dije yo, bueno, pues no pasa nada. Voy por aquí andando, saco mi libro, y en cuanto abro el libro, ¿qué es lo primero que me aparece según donde me había quedado? Imagínate que vas por la calle y te encuentras a una anciana que te pide limosna. Entonces, tú en ese momento no tienes nada, pero de repente ves que tienes unas monedas en tu bolsillo.
Uh-huh.
Y tú, bueno, pues coges, te das cuenta de ello y se lo das. Y esta mujer te lo agradece. Estoy haciendo un resumen bastante grande de todo lo que pasó.
Sí.
Vale, a nivel...
La mujer, por cierto, perdona, se había quedado unos pasos hacia atrás, ¿no? O
sea... Sí, pero es que el tema es que cuando yo me volví, cuando... En ese caso, cuando yo estoy leyendo lo que me había ocurrido, me giro y no había nadie. Tú eres testigo de que aquí no hay ninguna salida posible.
No.
O sea, tú puedes ir corriendo para allá y estamos hablando de un cacho muy grande. O sea,
y una mujer anciana tarda en recorrer esto. Tú te fijaste y no estaba.
No, aquí hay... ¿Cuánto puede haber? ¿40, 50 metros?
Por lo menos.
Y en esta calle da igual, ¿no? O sea,
sí,
es imposible que la mujer se hubiera ocultado en ningún sitio.
No hay
y la
para
mujer
esconderse.
Desapareció. Pero desapareció de repente. Entonces, claro, empiezo a leer.
Pero tú le diste las monedas.
Le di las monedas.
Las cogió.
Me las cogió, me las
¿Y hubo un contacto físico en ese momento? ¿O se las echaste en la palma de la mano, digamos?
No te puedo decir exactamente.
Pero vamos, que estaba ahí la señora.
No, que además
se desvaneció.
Tenía cuerpo, tenía físico.
Claro,
o sea,
claro.
Que yo en ese
no
momento.
No era vaporosa, no era vaporosa.
No, nada, ni iba levitando, ni cosas
claro,
raras.
Claro,
era una
lo
mujer.
Que quiero decir, que era como muy física, pero de repente no estaba.
Me recuerda mucho a los casos de Benítez, ¿no? Cuando dice
sí,
que
sí,
estoy
sí,
bien,
sí,
que se le aparecen familiares, etcétera. Entonces yo, claro, empiezo a leer y me quedé tan en shock que me tuve que poner en este rellano que tienes aquí del edificio,
sí,
en la primera baldosa, me tuve que sentar para
el escalón, sí,
para decir, ¿qué acaba de ocurrir aquí? Esto es imposible. A nivel estadístico, ¿cuántas...? A ver, todo es posible.
Todo es posible, pero
todo
una
es posible,
casualidad muy rara.
Pero una casualidad muy extraña,
sí, sí, sí,
y demasiado potente.
¿Qué era lo que había salido en el libro?
Eso. Lo que te conté antes de, imagínate que le dice Dios al protagonista, le dice, imagínate que vas por la calle, te sale el amor.
Eso mismo. Estaba resumiendo la historia otra vez, pero
no.
Eso lo que te salió.
O sea, estaba ocurriendo exactamente lo que me acababa de pasar hacía 10 segundos. Me tuve que sentar en shock para poder reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir.
¿Qué fue?
Porque yo empíricamente, yo soy una persona que, bueno, me dedico al misterio y tal, pero soy muy... soy muy Juan.
Muy racionalista.
Soy muy, muy racionalista, muy positivista, ¿no? Me gusta que las cosas se puedan medir y sí, aquellas sí, cosas sí, que sí. no puedo medir, interpretarlas desde el punto de vista de la lógica.
Claro.
Pero aquí la lógica no me funcionó para nada. Claro. Entonces me quedé abrumado diciendo, bueno, pues es que me acaba de ocurrir a mí. Todo lo que yo he podido investigar en mi vida, de repente un día por la mañana me levanto y me sucede a mí.
Claro.
Estadísticamente, ¿qué posibilidades hay de que ocurra eso en ese momento con un libro? Porque podía haber sido cualquier otra página. Podía ser un libro completamente diferente. No, pero es que estaba todo arraigado. Y resulta que cuando Neil, en el caso que hemos contado, de que acaba viviendo en un parque lleno de mendigos, claro, él era mendigo. Esta mujer era mendigo. Sí, como sí. que todo tiene una relación un poco sí, para sí. mí que se escapa un poco a mi comprensión y me parece una cosa bastante flipante.
¿Y la viste? Perdona, ¿las vestiduras te parecían de esta no, época,
no,
de otra?
No, una mujer normal. Es que era una mujer anciana, mayor, muy mayor, completamente normal, sin un atisbo de, uh-huh. de épocas pasadas ni cosas así.
Claro, claro.
Y la verdad que fue increíble. Fue increíble.
¿Y cómo te cambió esto? O sea, ¿cuál fue tu reflexión posterior de esto que te había pasado?
No sé, yo sentí una especie de como un mensaje.
Claro.
Un mensaje que iba dirigido a mí de una forma muy personal y que la verdad es que me llenó el corazón. Me hizo sentir muy bien. Dije, ostras. Pues claro, también al mirar a la mujer, no sé si le daría 2 euros. No me acuerdo, esto fue ya hace en 2007, 2008, ¿no? Una cosa así. Que para mí no suponía nada. Pero me miró con una cara de gratitud que jamás nadie me había mirado de esa manera.
Ya, ya, ya. Era un personaje extraño, ¿no? O sea, un personaje como simbólico, como espiritual.
Claro, era, no lo sé, es que fíjate que fue una cosa muy, muy sencilla, pero me hizo reflexionar mucho sobre aquellas cosas que suceden y que no podemos ponerle nombre. Sí. Así que eso fue lo que me ocurrió justo en este momento.
Estamos aquí en este callejoncito porque se nos ha saltado algún detalle. Estamos en el lateral del mesón. Cuéntanos, José.
Pues mirad, hace unos meses, y mi chica es testigo de esto, íbamos por aquí,
sí,
tranquilamente andando, y vemos esta puerta. Claro, yo no asimilaba que esto
vamos
fuera...
Por aquí, vente.
Que pasa el coche, vale.
Y estoy de paso estoy mirando que si la señora hubiera venido por aquí, porque yo me había fijado que había aquí un portal, pero no se puede esconder ahí, es que no cabría. Por tanto, esa lógica que yo también tengo se desmonta. Aquí no se puede esconder en ningún sitio la mujer anciana.
Pues justo hace unos meses voy andando con mi chica por aquí dando un paso por Alcalá, que no gusta tanto, y de repente sale una mujer pidiéndonos ayuda del mismo lugar por la parte trasera derecha. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos un poco ahí diciendo, ¿qué ocurre? Es que, hija, ¿podéis entrar? Que me da miedo. Digo, y me dice mi chica, ¿pero qué ha ocurrido? Y es que han saltado las alarmas, solas, han saltado las alarmas de este lugar. Uh-huh. Que recordamos que aquí había habido apariciones, habían pasado una serie de cosas. Entonces, claro, de repente yo dije, bueno, vamos a entrar. Y mi chica estaba un poco ya acojonada ahí, en plan, ostras, a ver si vamos a entrar y hay alguien que está robando y nos metemos un follón.
Claro.
Bueno, pues entramos y la mujer, acompañando a la mujer, le daba miedo para desactivar la alarma y tal. Y pudimos ver que están en obras. Uh-huh. Este edificio, el antiguo mesón, ahora lo están rehabilitando para hacer otro restaurante, otra cafetería, otro bar, no lo sé. Y qué casualidad, que justo en este mismo momento pasara la propietaria del edificio.
Como ya nos ha pasado en este paseíto que hemos dado.
Eso es. Luego os contaremos qué nos ha ocurrido, que al final todo bailado. Y nada, vimos y he tenido la oportunidad de poder bajar hasta la parte de abajo, que está intacta, que es, no sé de qué año será, pero tiene que ser del año...
Al sótano, ¿no?
Cachapún, sí, chimpún.
Como todo lo que hay en Alcalá, por cierto.
Efectivamente. Y nada más, que era como, ostras.
Sí.
Que sí, fue también un dato curioso de que, oye, están a saltar la alarma sola.
Sí, sí, sí.
Por favor, tengo miedo. Estaba con su nieta. Ajá. Entonces la mujer estaba muy tenía mucho miedo. Y nada, entramos, no había nadie, cerramos la puerta, nos fuimos. Y era como, qué curioso. Y luego al salir,
sí.
digo, pero si esto es el mesón donde pasó...
Caíste después.
Esto. Sí,
claro.
Una vez que ya entré, abajo ajá. del todo, ya sí que empecé a darme cuenta. Pero claro, si te das cuenta, estamos en el lateral,
sí.
siendo el mismo edificio,
sí.
y yo no... Claro, tú vas por la calle y no te vas dando cuenta de las cosas.
No, vas paseando, vas con tus cosas.
Y
joder, qué bueno.
Eso fue el hecho que vivimos. Y ahora, si quieres, vamos ¿vale? al lugar que nos dejamos antes por contar
vale.
sobre el tema de San Diego de Alcalá y te voy a contar lo que hay allí pasó.
Venga, vamos para allá. Pues ahí sobre el terreno nos estaba casi nos atropella un coche, nos estaba contando
José Luis Frías, del grupo Kinia, este músico, la experiencia que él tuvo como transformadora con ese espíritu de una, aparentemente de una sin techo.
Qué cosa tan curiosa, y conozco más casos de este tipo.
Este tipo de apariciones que son como muy reales, sí, pero de repente la persona se esfuma. A veces están hasta vinculadas con el mundo de los guardianes, de los ángeles, de los guías.
Algo así como, como un guía, yo creo que puede llegar a ser, porque en realidad tú piensas que es una persona de carne y hueso y normal hasta que se marcha, porque se suelen marchar de una forma muy rara, y ahí es cuando todo tiene sentido de repente y dices, esta persona no era una persona normal. Y recapitulando te das cuenta de que había un montón de anomalías y que te ha pasado algo muy raro que no puedes explicar.
Totalmente, totalmente. A mí me dejó muy tocado este tema. No me extraña que nuestro compañero de Rutas Misteriosas lo cuente en su paseo, que por cierto, como no, recomendamos desde aquí. Y os recuerdo que yo estoy por Madrid también haciendo los paseos de rutasmisteriosas.es. Ahí encontráis toda la información. Y lo último, bueno, pues vamos a terminar con, rematando este tema, un lugar imponente está justo enfrente del Museo Arqueológico, que para nosotros es un templo, para nosotros es algo sagrado, y justo enfrente tenemos un palacete que han pasado cosas históricas muy importantes y que, María, incluso hubo un elefante dentro. ¿Qué pintaba ahí? Pues absolutamente nada, pero cosas de reyes y de infantes.
Esas excentricidades.
Nos lo cuenta José Luis.
Estamos aquí frente al Museo Arqueológico Regional, en esta placita tan chula, y nos va a contar José Luis, otra historia curiosa que continúa la que estábamos trayendo hace unos minutos.
Sí, porque antes estábamos hablando de San Diego de Alcalá, los milagros que hizo.
Sí.
Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre con Felipe II y con el infante Don Carlos y todo lo que pasó cuando ocurrió lo que voy a contar, ¿vale? Uh-huh. Pues como decíamos, el 13 de noviembre es el día que se celebra, pues el día de San Diego de Alcalá,
sí,
etcétera,
que
¿vale?
Se enseñan sus restos.
Eso es, que son, uh-huh, tienen el cuerpo incorrupto. De hecho, cuando vas y el día 13 de noviembre abren su fénetro, es una cristalera,
sí,
en que la gente, pues bueno, pues pasa pañuelitos y tal para que sean bendecidos, ¿no? Uh-huh. Esos pañuelitos, esos...
Sí, objetos para hacer reliquias, objetos litúrgicos...
Sí, serían casi reliquias, no son reliquias, sí, como tal,
reliquias,
pero
reliquias,
bueno,
por contacto, que se
eso es, uh-huh, tal cual, ahí la has dado. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que le ocurre al hijo de Felipe II y su infante Carlos, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que Carlos, el infante Don Carlos, será el primogénito del hijo de Felipe II. Entonces iba a llevar supuestamente la corona de España, ¿no?
Sí.
Pero era una persona que tenía muy mala salud, ¿no? Uh-huh. Entonces su padre, Felipe II, sí que quiso mandarle a un lugar donde estuviera cercano al mar. Se pensó en Gibraltar, en Murcia, en Málaga. Pero ya sabemos que la corte de Felipe II no andaba, claro, muy bien de dinero. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues como estamos en Madrid, pues te voy a mandar a Alcalá. Uh-huh. Que además vas a tener la oportunidad de poder estudiar en la universidad, claro, claro, ¿no?
Muchas, entonces, iglesias, universidad, pues y naturaleza alrededor, todo lo que podían necesitar.
Claro, Salamanca y Alcalá al final era un apogeo de, uh-huh, de universitarios, cultural que, uh-huh, que podía hacer que este chico, porque ahora vamos a ver, sí, que era un pieza,
vale,
¿vale? Pues en el año 1561 llega Carlos Alcalá con su primo Alejandro de Farnesio, uh-huh, y con su tío Don Juan de Austria.
Vale.
De hecho, Juan de Austria, que era su tío, tenía la misma edad que él. Ajá. O sea, que los tres primos compartían la misma edad aproximadamente y llegan al Palacio Arzobispal.
Que es lo que tenemos aquí al lado en la estatua esta de Catalina de Aragón.
Claro, porque, uh-huh, Catalina de Aragón desde 1485-1536, pues bueno, pues estuvo...
Una ilustre alcalaína, digamos.
Tal cual. Y nada, pues llegan al palacio... ¿Vale? Porque además tenían lo que hemos dicho antes, del clima saludable, la Universidad de Alcalá, etcétera. ¿Qué ocurría? Que Carlos era muy mal estudiante. Don Carlos era un estudiante pésimo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, ya sabemos que Felipe II tuvo bastantes mujeres, su cuarta mujer venía también, si no recuerdo mal, del Reino de Portugal, etcétera. Entonces se dedicaba, como pasatiempo, a jugar con un elefante que le había regalado el rey de Portugal.
Madre.
Imaginaos en este edificio meter un elefantito y de hecho lo metía a su propia alcoba, como aquí que dice, porque bueno, era su mascota y tal. Y de hecho hay muchas historias con el infante Don Carlos. Por ejemplo, dice la historia que conoce a un mercader indio, ¿vale? En un puesto que tenía, y este pues le mostró una perla que estaba valorada en 3.000 escudos.
un dineral de su época.
Que estaba engarzada en oro y tal. ¿Y qué hizo el chiquillo? Pues con los dientes arrancó el engarce de oro y se tragó la perla, que estaba valorada en mucho dinero. ¿Qué ocurre? Que el pobre mercader tuvo que estar varios días esperando a que el infante don Carlos expulsara la perla y poder recuperarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que vaya tela. Entonces, ¿qué ocurre en el 1562? El 19 de abril, justo, pues resulta que empieza a perseguir a una de las hijas del portero, porque estaba custodiada por un portero y su familia, una tal Mariana Garcetas, de la que don Carlos se encapricha.
Sí.
Entonces, bueno, corriendo por las escaleras, le falla un pie y se cae de cabeza.
Y se pega una buena, ¿no?
Se pega una, pero buena, que ahora vamos a ver lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, en un primer lugar le atienden los doctores, que si no lo más se llaman Vega y Olivares, ¿no? Que eran médicos de la Cámara de Felipe II. Y luego llega el licenciado Dionisio Daza Chacón, ¿vale? De Arganda del Rey. No, Arganda del Rey no. Era cirujano del rey.
Eso es.
Que yo pensaba que era de Arganda, no, pero no, era cirujano de corte también del rey.
Vale.
Entonces, bueno, pues como ven que no pueden solucionar el problema de la tremenda leche que se pega al niño, luego manda a su médico personal.
Vale.
Que era Juan Gutiérrez, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues le vendan la cabeza, le hacen purgas, le extraían sangre, porque sabes que antiguamente...
Sí, todo se arreglaba con eso.
Todo se arreglaba con extracción de sangre. ¿Tiene fiebre? Te quitamos sangre. ¿No sé qué? Pues sangre. Sí, sí, sí. Entonces iba todo bien, ¿no? Pero a los 10 días más o menos de que el infante se cayera, pues debe ser que el vendaje, bueno, debe ser no, el vendaje no era estéril. ¿Qué ocurre? Que tiene una infección el crío de la leche, ¿no? Entonces aproximadamente unos días después, pues empieza con un montón de fiebre, la herida empieza a supurar y luego al final han detectado que al final lo que tenía Carlos era una fractura de cráneo y del cerebro, que en aquella época pues era la cosa estaba muy... muy mal, ¿no? Entonces, al final, Felipe II se entera de que el niño no evoluciona, etcétera, y manda a otro cirujano real, el doctor Mena, ¿vale? Con el duque de Alba y el príncipe de Éboli, que un día hablaremos con la princesa de Éboli, de Pastrana, etcétera, que es una historia también súper bonita. Bueno, bonita. La cancelación tampoco fue demasiado bonita, digamos, pero bueno. Entonces, bueno, al principio quieren hacer una trepanación craneal antigua, pero no lo hicieron. Y entonces también habían oído escuchar de un antiguo curandero en Alcalá, de origen judío,
sí.
Que era, bueno, no, era morisco, perdóname.
Ajá.
No era judío, era morisco.
También los había judíos, o sea que...
Sí, efectivamente, que antes estábamos hablando de esto, no, pero era morisco, es verdad.
Morisco.
¿Vale? Que se llamaba Pinterete.
Vale.
Que no es como el Pinterest de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues él le pone una serie de ungüentos. Pues tenemos que recordar que esos ungüentos los solían diferenciar en dos ramas, ¿no? Los ungüentos blancos y los ungüentos negros.
Vale.
Uno pues tenía un efecto repercusivo, que llamaban, y el negro el efecto cáustico, si no recuerdo mal.
Vale. Tiene también que ver con los alquimistas y todo.
Claro, es que tenemos, mira, estamos aquí delante del Torreón del Tenorio, que cualquier persona que pueda venir es impresionantemente bonito, con sus gárgolas.
Muchas cigüeñas también, por cierto.
Muchas.
Como la calle de Alcalá en muchos tejados.
Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, al final la cosa va peor, cada vez el niño tiene más vómitos, más fiebre, el rostro se le inflamó
una barbaridad.
Vamos, que el niño estaba con un pie en el hoyo. Y fue cuando Felipe II ordenó que se hicieran rogativas públicas por toda España.
Vale.
¿Vale? Por la gravedad que tenía don Carlos.
Sí.
Entonces pidió a los feligreses que oraran por él, para su recuperación, etcétera. De hecho, se juntaron ya 9 médicos cirujanos para atender al niño, porque dijeron que al niño le quedaban 3 o 4 horas de vida. O sea, que estaban muriéndose. Y claro, Felipe II, mi hijo primogénito, que tengo, ¿cómo va a ocurrir? En fin. Entonces, al final sí que le hacen una trepanación craneal, pero ven que no tienen nada. Pero el niño está muerto, como aquí que dice.
Sí, estaba con un pie y medio.
Un pie y medio, ¿no? Ya tenía los dos pies ya bien puestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el duque de Alba, conociendo que había un convento franciscano, el que se llamaba el antiguo convento franciscano de Jesús y María, pues había el cuerpo de un religioso con una fama de milagrero que no veas tú, que era Fray Diego, que hemos visto.
Vale.
Entonces, al final, ¿qué hacen? Le sacan de la urna, o del sepulcro que es la que estaba San Diego de Alcalá, lo llevaron en procesión hasta la alcoba de don Carlos.
Vale.
Le metieron en la cama. Tú imagínate. O sea, vamos a irnos al siglo XVI, en el que meten el cuerpo incorrupto de un franciscano, que estaría hecho polvo al pobre mío, Y dice en la historia que en el momento que tocó los huesos, el niño empieza a mejorar y a recuperarse.
De
flipas.
Forma espontánea, o sea, como
espontánea. En un momento, inmediatamente como... fue tocar los huesos del santo y el niño pues salió adelante. De hecho, a la semana, pues bueno, le limpiaron los accesos que tenía los ojos, porque claro, tenía el hueso necrosado de la cabeza, bueno, había un follón de tres pares. Sí. Entonces, bueno, en ese momento ya empieza a remitir la fiebre y Felipe II, ajá, se puso muy alegre de que este santo hubiera ayudado a su hijo a recuperarse. Bueno, pues al final lo que hizo, bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Perdonó a los presos las deudas que tenía, empezó a repartir limonas por todo Alcalá, por toda la zona, ¿vale? Y acaba escribiendo al Papa para que puedan canonizar a este fraile, ¿vale? Sí. Pero fíjate, estamos hablando de que en 1568 muere Carlos, 6 años después de que se pegara tan tremenda leche,
quedaría tocadísimo.
Entonces al final pues falleció. Pero bueno, que me parece muy interesante contar la anécdota de cómo metieron el cuerpo de San Diego de Alcalá a la cama del infante don Carlos y que en el momento justo de que tocara los huesos se recuperara. Claro, imagínate, 9 cirujanos, el morisco por ahí andando, que no habían podido hacer nada y de repente meten el cuerpo y se recupera. Uh-huh. Otro milagro, que fue el milagro quizá más importante por la historia de España.
Claro, y que le valió un poco la canonización a este santo y que el Vaticano actuara más deprisa a raíz de que tenía un milagro que tenía que ver con la familia real, ¿no?
Eso es, de hecho fue Sexto Quinto, uh-huh, el que aprueba la santidad de este franciscano y gracias a eso, pues bueno, podemos verle todos los años.
¿Y este lugar se puede visitar? ¿O hoy en día qué es?
Sí que tiene, creo que puedes hacer visitas guiadas.
Porque es que es precioso, es que
apetece... Sí, esto al final sigue siendo de la Iglesia.
Claro.
Es parte de pues dentro del entramado de la Iglesia Católica. De hecho, mira, si te vienes por aquí, ¿puedes ver en esta pared?
Sí, veo.
Puedes ver los sellos de los antiguos canteros que
edificaron.
De hecho, están remarcados. Es
mira,
arriba.
Ahí arriba, que ese es muy curioso, porque te parece que tiene algún carácter... como tipo hebreo o alguna cosa así, ¿verdad?
Es una pasada, sí. Hay uno, dos, y la parte posterior, pues puedes ver mucho más.
Aquí dentro hubo también una reunión importante, me decías, ¿no?
No sé,
hay debate histórico sobre si fue aquí o en otro lugar, pero vamos.
No, realmente luego los historiadores sí que determinaron que aquí fue...
Ajá.
De hecho, mira, en la calle que estamos para allá, muy cerquita, hay una llamada Casa de la Entrevista. La Casa de la Entrevista...
Casa de la Entrevista.
No fue la Casa de la Entrevista. Fue el Palacio Arzobispal donde los Reyes Católicos con Colón se reúnen con esa famosa entrevista para poder ir a esas...
Para poder ir a las Indias.
A las Indias América. Que no hay Indias.
Sí.
Y entonces, bueno, pues es un
sitio histórico.
Un sitio histórico, vamos.
De primer orden.
Fíjate que Catalina de Aragón la tenemos aquí.
Sí.
Así que con eso te digo todo.
Buenísimo.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama.
Bueno, María, pues es que como nos dimos un buen paseo por Alcalá y lo aprovechamos muy bien, nos hemos quedado sin tiempo tú y yo para darle aquí al pico.
Nada, hay que escuchar este programa en Alcalá de Henares para ver cada uno de los puntos que se han tocado en este programa, porque de verdad que es una maravilla verlo en persona esto.
Y de entre semana, si podéis, si tenéis esa oportunidad, ese privilegio, porque lo vais a disfrutar mucho más que en fin de semana, no por nada, sino porque hay muchísima gente y no me extraña, porque es tan bonito Alcalá que lo merece. María, nos vemos, si el destino nos vuelve a unir, nos vemos en 7 días.
Hasta la semana que viene, un beso, chao.
Un abrazo, nos vemos.
Con la sábana de mis fantasmas. ¿Quieres cobrarte un rescate mayor al doblar la madrugada? Pero temo ser
podemos volver ni hacia el puerto ni hacia el alba.